El marcapáginas.
Recibimos a Olga Belmonte en Radio Sefarad. Hola, Olga.
Hola.
A lo mejor alguno de nuestros oyentes tuvo oportunidad de escucharte en esta presentación del Centro Sefarad Israel, en la presentación de este libro, El país de los dos ríos, de Franz Rosenzweig. Y yo estoy también un poco entre dos decisiones a tomar. ¿Hablamos primero del libro o del autor? ¿Qué te parece?
Yo creo que del autor, sí, para intentar contextualizar un poco el libro.
Háblanos de este filósofo y teólogo alemán del siglo XX, que es amigo y maestro de otros grandes pensadores judíos, pero que es muy poco conocido en nuestro país o en lengua castellana.
Sí, bueno, Franz Rosenzweig nace, por situar un poco las fechas, nace en 1886 y muere en 1929. Entonces él vivió la Primera Guerra Mundial, que de hecho es algo que le marca claramente y en su filosofía y en su vida. Y no vivió la Segunda Guerra Mundial, por lo que algunos autores han pensado que esta filosofía de haber pasado por esa época hubiera cambiado en algún momento. Pero bueno, otros que le estudiamos también pensamos que no, que es un pensamiento que sigue vivo. Y precisamente eso es lo que vieron pues, autores como Levinas, que es más conocido aquí en España, Manuel Levinas, que le cita en Totalidad Infinito, diciendo incluso que está tan presente en la obra que no le va a citar más, lo cita en el prólogo y ya está, porque dice que si tuviera que citarle, lo citaría en cada página. Eso por un lado Levinas. Luego Martin Buber, por ejemplo, que fue amigo suyo, de hecho juntos empezaron la traducción de la Biblia. Lo que ocurre es que Franz Rosenzweig murió en 1929 cuando todavía no estaba terminada, la terminó Buber, pero vamos, que eran buenos amigos. Y bueno, hay muchos autores que... está claro que están influidos por Rosenzweig, que ni siquiera lo citen, ¿no? Pero creo que es justo yo creo que es importante, ¿no? que traigamos a este filósofo a primera línea para que seamos capaces de reconocer esos puentes, ¿no? entre diversos autores.
Tú perteneces a la Universidad de Comillas y precisamente el estar en esta universidad y tener que hacer el doctorado te llevó a Franz Rosenzweig.
Eso es. Fue el profesor Miguel García Baró, que fue mi director de tesis, el que me propuso... precisamente investigar a este autor que en España casi no se conocía. Y bueno, pues ahí me embarqué en 2001 y sigo leyéndole, sigo apasionándome. Y la verdad es que hemos hecho este trabajo bueno, yo lo que he sido es espectadora y bueno, he podido aprovechar este trabajo de traducción de Iván Ortega porque era importante traer más textos en lengua española para que la gente vea el potencial que tienen y la actualidad que tienen, ¿no? en algunos aspectos.
¿Y tú has hecho la selección de esos textos?
Sí, en la editorial Encuentro me pidieron que hiciera una propuesta de textos inéditos en español que pudieran ser interesantes y la idea fue elegir algunos textos que permitieran comprender mejor su obra principal, que es La estrella de la redención, que precisamente tradujo Miguel García Baró, en la editorial Sígueme, y entonces se me ocurrió elegir textos que permitieran comprender mejor La estrella de la redención, textos que de hecho son lecciones de Rosenzweig de sus clases, de sus apuntes, donde él habla de Dios, el hombre y el mundo, en los mismos términos en los que luego habla en La estrella de la redención, y también elegimos textos en los que él habla de qué es para él ser judío, ¿no? Que en su caso fue una búsqueda muy interesante y muy dialogada con judíos que vivían el judaísmo de otra forma y con cristianos también, judíos convertidos al cristianismo. Y entonces toda esa búsqueda también nos pareció interesante traerla a España también porque en España pensamos que no todo el mundo tiene una visión clara de qué es el judaísmo precisamente porque es muy plural. Entonces, precisamente Rosenzweig está, digamos, en un lugar intermedio entre diferentes formas de entender el judaísmo. Y estos textos lo que hacen es poner en diálogo esas diferentes posturas, ¿no? De forma a veces polémica, pero bueno, creemos que es la forma también de traer los temas aquí y que en España se conozca un poco más pues qué significa esto de ser judío, ¿no?
Si no fuera polémico y controvertido, no sería un pensador judío, ¿no?
también.
Sí. Aunque también fue, me comentabas antes de entrar, su relación con el sionismo también fue...
Fue problemática. Aunque él tiene algunos escritos, sobre todo cartas, donde es un poco más contundente diciendo que el sionismo no es la respuesta a los problemas que en ese momento tenía el judaísmo, él dice que el sionismo digamos que hace un buen análisis, un buen diagnóstico de los problemas del asimilacionismo, pero la terapia que ofrece es equivocada. Entonces, él propone algo intermedio entre el asimilacionismo, que según él tenía el peligro de que los judíos fuesen perdiendo su propia identidad al vincularse excesivamente con el país en el que estuvieran viviendo, la cultura, la lengua de ese país, y por otro lado el peligro del sionismo, según él, que era el aislamiento, ¿no? El hecho de crear un Estado apartado, y que además, según él, lo que iba a provocar eran continuos conflictos con el resto de países, ¿no? Entonces él opta más bien por pensar que la patria judía es una patria espiritual y que, por tanto, no es todavía, digamos que el tiempo histórico no está todavía maduro para que venga el reino, ¿no? Para que se cree el Estado de Israel, pero sí el tiempo espiritual, ese sí está maduro, y por eso él lo que hace es trasladar la posibilidad de vivir esa redención, ¿no? Esa venida del Mesías en la vida cotidiana. Entonces, el núcleo de ese pensamiento, de ese nuevo pensamiento de Rosenzweig, es situar en la vida cotidiana la posibilidad de vivir sentidos eternos, ¿no? O pues eso, esa vocación de eternidad que tiene el judaísmo. Pero la vida cotidiana localizada en cada país y con una lengua determinada, con una historia determinada, pero
con una pertenencia diferente, dependiendo de cada uno.
Eso es.
Pero era lo que comentábamos antes. Claro, él no vivió el Holocausto, claro, ni la Shoah, quizá. Sí. Habrían cambiado sus
De todas formas,
ideas.
Él, hay un, no en este libro, pero sí hay otro texto que estaba a punto de traducirse por otro compañero, por Roberto Navarrete, que sí que es el Globus, y en ese texto sí que dice él que augura, o por lo menos la expresión es más bien que huele la posibilidad de que venga una Segunda Guerra Mundial. O sea, él no la vivió, pero la intuyó en sus análisis políticos, que son muy interesantes, sus análisis de la historia y de la política centroeuropea. Y ahí sí que él muestra que puede acabar viniendo esa Segunda Guerra Mundial, y su pensamiento no varía en esa posibilidad, sino que él mismo dice que podría, de alguna forma, evitar que se llegase a esas situaciones de conflicto, de confrontación, porque es una filosofía del diálogo, básicamente. Entonces se busca el diálogo y no tanto el situar barreras y fronteras entre unos y otros, ¿no?
Otro aspecto muy interesante que comentabas, Olga, es que de sus investigaciones, de su estudio personal, nace una vocación pedagógica y comparte, sí, esa búsqueda y esos hallazgos con los estudiantes, o sea, monta una escuela de judaísmo, ¿no?
Sí, sí. Él, bueno, en 1913 sufre una crisis espiritual, también influido por amigos y familiares suyos que están convirtiéndose al cristianismo, sobre todo de corte protestante, ¿no? Por el contexto. Y él tiene un momento de preguntarse si debería bautizarse o no. Y precisamente saliendo de la celebración del Día del Gran Perdón, en ese año 1913, él experimenta, digamos, la sensación de que esa conversión para él es imposible, digamos, no es necesaria y, por tanto, acaba siendo imposible. Entonces dice, vale, me mantengo como judío, pero voy a ver qué significa esto de ser judío. Entonces, gracias también a las enseñanzas de Hermann Cohen, que fue profesor suyo, fue descubriendo las fuentes del judaísmo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido original de este ser judío? Y entonces esa búsqueda le lleva a darse cuenta de que en ese momento en Alemania, en Frankfurt, que es donde él se instala, no hay un lugar donde hablar de lo que significa ser judío más allá de ir al templo o de cumplir con las leyes, ¿no? con la ley. Entonces, él sitúa lo que decíamos antes del judaísmo en la vida cotidiana, en la forma de entender las relaciones familiares, la comunidad, y precisamente él va a crear ese centro de estudios, centro libre de estudios judíos, para formar a los que van a ser después formadores de judíos, ¿no? A los profesores, en ese intento de recuperar la relación entre la fe y la propia vida. Y entender que no es necesario ser tan riguroso en la observancia de las leyes o la cuestión del culto. Es decir, si uno va al culto pero ahí no ocurre nada y en su vida cotidiana no traslada nada de ese sentido que ahí puede reconocer, pues para él eso no es tener una vida basada en una vida de carácter judío, ¿no? Entonces, eso es lo que va a trasladar al centro, que ha sido fruto de una búsqueda personal, ¿no? ¿Qué significa esto de pensar en judío, como dice él, o hablar en judío, o pensar, o sea, es utilizar un método judío filosóficamente también?
Como decías, de plena actualidad este libro, porque el judaísmo siempre se autocuestiona.
Claro. Sí.
Y este libro seguro que va a interesar a muchos de nuestros oyentes. ¿Te parece que ya entremos en El País de los Dos Ríos?
Sí. Pues a ver, el libro está dividido en cuatro partes. La primera parte sería pues la que nos ayudaría más a introducirnos en la Estrella de la Redención, que es el, digamos, donde él desarrolla su sistema de filosofía, aunque es un sistema que no sigue las bases de los sistemas tradicionales de filosofía, ¿no? Sino que es una forma nueva de entender el sistema en el que entran nuevas categorías de pensamiento, pues como puede ser la creencia, la confianza, la paciencia, la esperanza. Es decir, son elementos que brotan de la vida judía y que él traslada al ámbito del pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí nace una nueva filosofía, claro. Y entonces es una nueva aproximación a los elementos fundamentales que él llama él, que son los elementos que están presentes en cada experiencia vital, que son Dios, el hombre y el mundo, ¿no? Entonces, son lecciones las que aparecen en este libro que nos hablan de cómo entendía él que podíamos aproximarnos a eso que es Dios, el hombre o el mundo, que es la idea de hacer preguntas nuevas. No podemos saber qué es Dios, qué es el hombre, ni qué es el mundo. Definiciones exactas, digamos, universales no podemos dar. Pero sí podemos aproximarnos a cómo es nuestra vivencia de esos elementos, ¿no? Esa sería esa primera parte. Después hay una segunda parte en la que entraríamos en lo que significa luego lo que significa para Rosenzweig ser judío, en qué consiste el carácter judío, tanto su proceso de aprendizaje un poco se ve ahí reflejado como lo que para él debería ser la formación de los judíos en ese contexto que decíamos de diálogo entre el asimilacionismo y el sionismo, ¿no? Y bueno, son textos que, pues sobre todo son, puede coincidir que sea un discurso de apertura del centro de estudios de ese año, ¿no? Del programa de cursos de ese año, o puede ser una lección misma de clase, ¿no? Del autor. Después la cuarta parte es la tercera parte es la más compleja, pero creíamos que era importante que apareciese. Porque se llama Paralipómena y son una selección de textos que él mismo compiló, que son sus cuadernos que escribió entre los años 1916 y 1918 mientras estaba en las trincheras de los Balcanes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, perdón. Entonces, son cuadernos que, claro, aparecen frases sueltas, referencias a obras que no vienen los autores, entonces había que buscar, hacer un esfuerzo por encontrar las fuentes de esas referencias. El traductor ahí pues tuvo que hacer investigación muy intensa, pero era muy bonito ver si uno ha leído La Estrella o va leyendo La Estrella de la Redención, que es esa obra principal que decíamos, el ver cómo en esos textos se va viendo qué iba leyendo en esos momentos, qué le iba impactando más, qué le afectaba y cuáles son sus referencias. Y luego vamos viendo cómo hay un paralelismo en las citas que aparecen en estos cuadernos y en estas frases sueltas, luego aparecen en La Estrella de la Redención.
Qué interesante.
Entonces, claro, es muy difícil de leer si lo queremos leer como un texto con sentido y coherencia y un hilo argumental porque no lo tiene. Pero sabiendo lo que es, uno entra en esos textos pues dejándose sorprender, ¿no? Y viendo las referencias que tiene, que son múltiples y muy ricas. Y bueno, si quiere uno verlo ordenado, pues está en La Estrella, La Estrella de la Redención. Y ya la última parte sería una parte de textos en los que él hace, sobre todo, recensiones a libros de otros autores de la época. Y hay también un obituario donde se puede ver cómo tendría que ser, según él, el rabino ideal. Un rabino pues que hiciera homilías o que expresase pues la esencia del judaísmo pero vinculándola siempre a la vida cotidiana, como decíamos, ¿no? No alejando la ley de la propia vida, sino vinculándola y viendo que tiene un sentido en su aplicación cotidiana, ¿no? Y el diálogo con otros autores, sobre todo centrándose en Martin Buber, ¿no? Que decíamos que era fue amigo suyo, de hecho le sustituyó en el centro de estudios judíos cuando Franz Rosenzweig cayó enfermo, que fue muy temprano, en 1921 empezaron a manifestarse los primeros síntomas de la esclerosis que luego le tuvo postrado pues, durante 8 años, ¿no? Aunque le dijeron que iba a vivir bastante menos, pero estuvo 8 años pues en su casa, claro, sin salir, pero seguía traduciendo y seguía escribiendo. Y ahí, bueno, pues se ve esa relación con Martin Buber, que le sustituyó cuando no podía hacerse cargo de las clases en el centro, y con el que siguió traduciendo la Biblia hasta el final de sus días, ¿no? Que...
Pues Dios, el hombre, el mundo, Olga Belmonte y Franz Rosenzweig, hoy en el Marcapáginas. Muchas gracias por habernos aproximado a la figura de este interesantísimo pensador judío. Y esperemos que nuestros oyentes se animen a leer El País de los Dos Ríos y luego La Estrella
de la Redención.
La Estrella de la Redención. Muchas gracias, Olga.
Muchas gracias a vosotros.